Quiero anunciar a la gente de la plaza que el debate sobre el futuro de los derechos de autor va a comenzar. Bueno, todo aquel que quiera escuchar, participar, aprender, aportar, que se siente alrededor y nada, esto va a empezar. Quiero presentar en primer lugar, bueno, falta gente. Sí, nos vamos sentando por aquí. Quiero presentar en primer lugar, y gracias por venir, a Daniel Riaño, de la Junta Directiva del Partido Pirata, la Junta Nacional. Muchas gracias por venir. Toma, te doy un micro.
Muchas gracias.
Dale, dale, dale. Yo te subo. Ahí. Dale. Habla.
Problemas técnicos. Ahora sí.
¿Ahora? ¿Ahora se oye?
Sí.
Yo lo subo.
Dale, muchas gracias, Jan.
Pues nada, gracias a ti. Voy a presentar también a José María Guzmán, aquí, toma asiento.
Hola a todos. Estamos en un barrio muy bonito, en un barrio que hay muchos niños, muchos balones de fútbol, para que de mayores sean futbolistas y ganen mucho dinero como los grandes ídolos de la televisión plana.
Dando caña ya, ¿eh? Así entramos ya dando caña. Muy bien.
Viva el fútbol para dirigir a las masas.
Bueno, ya ha quedado una declaración de intenciones clara. Y bueno, tenemos también a Luisco Manglis, músico también, autor. Y bueno, se presenta ahora a la Junta Directiva de SGAE. Y bueno, tiene una visión muy particular tanto de la propia SGAE como del futuro de los derechos. Hola, Luis.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues, como dice Jan, que si me presento ahora a las elecciones de la SGAE para intentar, si se puede, no firmar todas las cantidades de burradas que se firman de compra de edificios y toda esa alucinante movida de inversiones inmobiliarias cuando el sector y los autores de a pie están hechos polvo y no tenemos ni para comer. Y yo pues creo que es conveniente no estar de acuerdo con esa gestión, y por eso pido a los socios y socias de la SGAE el poder liberar de la gestión de la entidad al señor Eduardo Bautista y otras cosas que veremos más adelante en el debate. Y bueno, pues he sido un poco altruista en este asunto porque hasta hace 10 días estaba suspendido por hacer manifestaciones en la asamblea del 2007, está sancionado y suspendido durante 4 años. Pleito que le he ganado a la SGAE y ahora nos veremos las caras en los tribunales porque van a tener que dar daño y perjuicio por esto.
Pues muchas gracias. Entonces, yo quería comentar primero que este debate surge a instancias de Sol Sostenido, la Asamblea de Músicos del 15M. Entonces, bueno, pensamos que era una buena iniciativa y empezar a generar un poco de debate a este nivel, también por una cuestión de informar, porque incluso dentro del propio gremio estamos viendo que hay una desinformación bastante clara a muchísimos niveles. Entonces, bueno, desde Sol Sostenido queríamos hacer partícipe de esta iniciativa a muchas más personas implicadas en esto. De hecho, hemos mandado un mail oficial a la propia SGAE y a la candidatura oficialista, digámoslo así, que se presentaba ahora a Junta Directiva. Esta gente, directamente, después de hablar con ellos por teléfono, no se han dignado siquiera a contestar al mail, lo cual es claramente indicativo de hasta qué punto tienen en consideración lo que los músicos opinen, ¿no? Luego, por otro lado, también invitamos a José Miguel Sastrón, se apellida, ¿no? A través de su secretaria siempre, porque jamás pude hablar con él, he cruzado varias conversaciones telefónicas con ella, y bueno, al final parece ser que los problemas de agenda han podido, con la voluntad de comunicar a los músicos y al pueblo en general, cuáles son sus posturas con respecto a estas elecciones de SGAE. Y bueno, también hemos invitado a Traficantes de Sueños, que son gente de Creative Commons, que bueno, ahora supongo que en el debate aparecerá una clara explicación de lo que es esto de Creative Commons y copyleft y tal. Y bueno, habían manifestado su intención de venir, pero quiero pensar que ha habido un problema de orden comunicativo, orden técnico. Así que nada, quiero primero, antes de empezar el debate, un poco, por ejemplo, que Daniel nos explique. Hola. Tenemos un participante joven, un buen músico al futuro, espero. Queríamos preguntarle a Daniel, el Partido Pirata, exactamente en qué basa su ideario.
Bueno, muchas gracias. Nosotros somos un partido que se llama Pirata y muchos de vosotros habéis oído hablar de él por primera vez quizá cuando fuisteis a votar en estas elecciones y os encontrasteis unas papeletas donde ponía Pirata. Y no es un nombre normal para un partido, es un nombre distinto, somos un partido bastante distinto y somos el primer partido que ha puesto el problema importantísimo de los derechos de los autores en la cabeza de nuestras prioridades. Nosotros nos llamamos Partido Pirata porque pensamos que todos, bueno, a lo mejor esa niña de ahí que es demasiado pequeña no es un pirata todavía, pero todo el resto de la gente, de los que están aquí y todo el mundo, es un pirata. Es decir, no hay forma de cumplir las leyes de copyright en la actualidad, porque son unas leyes que se han hecho para abusar de ellas. Si estás celebrando un cumpleaños con tus amigos y te pones a cantar la canción de cumpleaños feliz, pues estás incumpliendo normas de copyright, porque la canción de cumpleaños feliz es una canción que está protegida por derechos de copia y no se puede cantar sin pagar los derechos a la entidad de gestión correspondiente. En España sería las GAE o qué importa. Hay mucha gente que ve un problema en eso de tener que pagarle a las entidades de gestión por cantar el cumpleaños feliz. Y hay varias razones para ellas. La primera es que puedes no estar seguro de a quién va a ir a parar tu dinero. Otra razón es que no te da la gana de pagar por cantar el cumpleaños feliz en tu casa. Y la mayor parte de la gente yo creo que está por esa labor. Que cuando las productoras y las distribuidoras han visto que se encogía el mercado, su mercado, paradójicamente, porque ahora más que nunca el mercado de la música y de los contenidos digitales es casi universal, mundial. Hay más contenidos para disfrutar de los que ha habido jamás. Pueden llegar más lejos que nunca. Podemos tener contacto con creaciones que del otro lado del mundo casi en el momento en que se salen a la venta. Y sin embargo, las distribuidoras y las productoras no han sabido sacar partido de eso. ¿Y por qué? Porque no lo veían venir. Porque era gente que estaba muy contenta con su modelo antiguo y no se han sabido adaptar. Y en lugar de adaptar su modelo al nuevo orden de cosas, a Internet, lo que están haciendo es intentar que nosotros nos adaptemos a sus pretensiones. Y para no enrollarme demasiado, porque luego seguiremos hablando de esto, una de las cosas que no, contra las que está Pirata, es contra que cedamos todos los ciudadanos nuestros derechos a favor de las distribuidoras y de las productoras. Creo que tenemos que buscar juntos, los autores, los distribuidores, las productoras, pero sobre todo la gente que disfrutamos de los contenidos digitales, de una nueva forma de distribución que sea justa para todo el mundo. Y luego ya seguiremos hablando de estas cosas.
Yo le quería preguntar, bueno, pues empezamos por ti, que estás más a la izquierda. Yo le quería preguntar a Manglis, ¿qué opinión le merecen las posiciones del Partido Pirata y de qué manera se trata este tema que él mismo está hablando en el ideario de tu campaña electoral ahora para SGAE?
Bueno, pues es que estos temas son muy complejos de analizar. Entonces, claro, el derecho de autor, digamos, el autor vive. El autor, no el músico, el músico que toca la guitarra en un escenario, digamos, el autor vive de los derechos supuestamente que generan sus obras. Entonces, está bien que exista un derecho que remunere al autor, por supuesto. Pero lo que pasa es que al estar en manos de sociedades de gestión, que son opacas, entre comillas, presuntamente, ahí se diluye el sistema, digamos, el derecho se diluye.
porque en el caso que ha dicho José Mari Guzmán o en el caso mío, y muchísimos casos, el dinero presuntamente debe de llegar, pero no llega, se queda por el camino porque no está identificado o porque hay unos vericuetos legales que te impiden el que ese dinero haya llegado al autor. Entonces nos encontramos con una disyuntiva. Tenemos un problema con la sociedad que está demandando tener libre acceso a obras y todo eso, que está bien por el tiempo que estamos viviendo, pero no parece ser que la dirección de las entidades de gestión y los productores de música no quieren llegar a acuerdos claros y justos para todas las partes. Y se deberían de llegar a los acuerdos. Yo estoy intentando...
No, todo el mundo tiene derecho a voto.
A ver, vamos a... antes estaba contestando la pregunta...
Sí, claro, esta, ¿no? Sí,
sobre,
ya, claro.
Sobre la visión de lo que está demandando la sociedad y lo que la dirección de las GAE o de otras entidades de gestión intentan imponer.
Preserva, claro. Antes de seguir con este tema, queríamos invitar a... queríamos presentar a Bea de Traficantes de Sueños. Le voy a pasar un micro para que nos explique un poco qué es Traficantes de Sueños y de qué manera están trabajando.
Pues hola, muchas gracias por invitarnos. Como ha dicho, mi nombre es Bea. Traficantes de Sueños es una librería, es un proyecto editorial, es una distribuidora, un taller de diseño. Ahora tenemos una escuelita que se llama Nociones Comunes y también un área de investigación. Nuestra relación fundamental con el tema que aquí tratamos, el tema de los derechos, es que nuestra editorial publica con licencias Creative Commons, que permiten la copia y la libre descarga. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros publicamos un libro, en los créditos del libro pone que está permitida la copia, es decir, la fotocopia, la copia y la libre distribución, y además colgamos una copia, un PDF, en nuestra página web, gratis. La gente puede descargarse ese PDF, lo puede leer en su casa, se lo puede imprimir. ¿Por qué? Nosotros creemos que el conocimiento es una producción colectiva, es un común. Nadie tiene una idea de la nada, siempre parte de cosas que se han dicho antes o que ha dicho la gente que está a su alrededor. Por lo tanto, nadie puede apropiarse privativamente de una idea o de una expresión artística, porque debe a los demás. Y precisamente para que se generen nuevas ideas se necesitan esas ideas previas, de manera que si cortamos la distribución, la difusión del conocimiento, estamos privando a la propia sociedad de nuevos conocimientos y nuevas expresiones artísticas. Para el bien colectivo es mucho mejor que la cultura pueda difundirse, pueda copiarse, se puedan hacer obras derivadas para que se multiplique esa propia cultura. Nuestro proyecto es un proyecto político, pero que tiene una actividad económica y que aspira a cubrir al menos los gastos, ¿no? Nosotros tampoco buscamos, somos una asociación sin ánimo de lucro, no buscamos enriquecernos, solo poder desarrollar esta actividad que consideramos que es una actividad política. En ese sentido, nos parece fundamental el tema de las licencias abiertas y de estar en contacto con las redes sociales y los movimientos sociales. Nosotros de momento hemos vivido, ¿no?, el proyecto, la editorial, sacar recursos de la venta de libros en papel, de manera que colgar, o sea, nosotros a los autores les pagamos sus derechos, los autores no pierden ahí, simplemente nuestra editorial permite la copia y distribución de los libros. Nosotros obtenemos recursos a través de la venta en papel. Cuando los libros en papel dejen de leerse, si es que sucede alguna vez, y sobre todo con la siguiente generación, puede que exista esa brecha digital. Nosotros no lo prevemos que sea de manera inmediata, pero quizá dentro de 10 o 15 años, o la generación que ahora es pequeña, sí que está absolutamente acostumbrada a leer en el libro digital, no se vende el libro en papel. Nosotros estamos intentando prever otras maneras de sostenimiento de los proyectos en el medio digital, y una de las fórmulas que estamos tratando es la de la suscripción, por ejemplo. Si la gente que lee nuestros libros quiere que esos libros se sigan produciendo, que se sigan traduciendo, que se sigan publicando, tiene que haber un compromiso para que esos proyectos sigan adelante. Y la suscripción es una de estas maneras. Comunidades que apuestan por proyectos de cultura libre son los que pueden permitir el sostenimiento de los mismos. Si queremos que existan editoriales de pensamiento crítico, pues quizá tendremos que colaborar con su mantenimiento en una relación mucho más colaborativa entre los que tienen proyectos productivos y aquellos que los utilizan, los leen, los escuchen, los ven en televisión, en ordenador, lo que sea. Suscripción es una de las vías que se nos ocurren. Otra sería la de crowdfunding. Si sabéis, pues a través también de internet, de plataformas, la gente apuesta para que determinados proyectos salgan adelante. Es como una forma de ahorro colectiva para el desarrollo concreto de un proyecto. Nosotros también estamos en lo que se llaman las iniciativas del mercado social, las redes de la economía social y alternativa, y es aquellas redes de productores y consumidores que funcionan según principios éticos, ya sean con el trabajo digno, ya sea con la ecología, ya sea con la cultura libre. De manera que queremos comprarnos y vender entre productores y consumidores que prefieren comprar siguiendo unos principios que comprar quizá lo más barato, etcétera. Esto se está constituyendo, se llama mercado social y puede ser también un camino para aquellos que producen de manera distinta y con otros objetivos. No sé si me estoy enrayando mucho.
No, está muy bien. Yo quería añadir un dato bastante curioso con respecto a esto que estás diciendo, que es que para gestionar este debate yo he estado consultando mucha bibliografía y curiosamente las posturas más anti-SGAE tenían toda una cantidad muy grande de bibliografía que yo podía descargar gratis y podía consultar, y sin embargo las posturas pro-SGAE, todos los libros a los que podía acceder tenía que pagar. Lo cual quiere decir que, claro, dado mi corto poder adquisitivo, pues al final la cultura que más se ha difundido en este caso está claro que es la cultura en pro de la libre difusión, ¿no? Y bueno, esto es solo este dato, y antes de presentar a Guzmán, de preguntarle a Guzmán sobre todo cuál es el origen para él de todo esto, cuál es el problema.
Joder, pregunta amplia. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Bea. La cultura tiene que difundirse porque los países cultos son los que engendran novedades en formas de gobierno y formas de entender las cosas y cambios. Cuando no hay cambio, el pueblo no tiene cultura. Es decir, cuando no hay cultura, el pueblo no crea cambio. Por eso el cambiar es importante. Es como si tuviéramos a un líder siempre el mismo toda la vida. Es un líder, pues nos estamos comiendo a ese hombre. Tuvimos a Franco 40 años y se pasó de tiempo. A Teddy Bautista tanto tiempo, se pasó de tiempo. A Fidel Castro se ha pasado de tiempo. Se pasan de tiempo y siguen ahí haciendo las mismas cosas. El padre del rey, de Hassan primero, Hassan segundo, Hassan tercero, será Hassan cuarto. Y el rey Juan Carlos, el hijo de Juan Carlos. O sea, vamos a entender las cosas. Cuando hay cultura, no puede la gente robar, eso es otra cosa. El robar no se puede robar nunca. Pero cuando hay cultura, la gente piensa y tiene su propio conocimiento de las cosas. Entonces, yo estoy a favor de tu empresa. Es una empresa que, bueno, que no sabemos lo que va a pasar con el papel. Es igual que yo con los discos. Yo los discos los vendo en actuaciones, que es papel, es disco material, físico. También lo pueden descargar algunas canciones en la web, gratis. Yo aún pertenezco a la SGAE, pero estoy en los últimos estertores. Yo seguramente, si no gana mi compañero, al que he votado, pues no creo en nadie más. Porque he votado por el que llaman, todos los de la SGAE le llaman el perdedor, porque se presenta él solo. Y una persona que se presenta sola, se presenta con dos cojones. Es decir, solo ante el mundo y desnudo. Y este lo tiene. Yo sé que no vas a salir. No vas a salir, pero vamos a hacer ruido. Y seguramente yo me quite de SGAE y me meta en Creative Commons para que mi música, que es de lo que vivo, sobre todo de actuaciones, ya se quede para el mundo, para que la cultura siga evolucionando. Es lo único que puedo decir, porque la SGAE no me apoya, o sea, no gano dinero con la SGAE, es tan poco el dinero que gano y el mucho trabajo que hago que no me compensa estar dando dinero a unos señores que son ricos ya. ¿Hacerles más ricos para qué? Prefiero divulgar lo que yo sé hacer al mundo, simplemente.
Pues yo le quería preguntar a Manglis, ¿de qué manera pretende tu candidatura ser verdaderamente una solución al problema de...
Yo quería hacer una puntualización y un dato, aportar un dato, porque lo tengo aquí, sobre el canon digital que presuntamente les llega a los autores. José Mari es un autor con no sé cuántas cientos de obras, pero tiene muchas obras. Yo tengo 230 obras Llevo 30 y tantos años en la entidad, 37 me parece, y supuestamente lo que la gente cree que llega a los socios del Cano, le llega a muy poca gente. Por ejemplo, yo he cobrado en el año 2011, en marzo, en la liquidación del Canon Digital, 0,37 céntimos de euro. Así con
por 230 obras. Por 230 obras, digo. Que
230 obras, sí. Liquidan lo que les da la gana, a quien les da la gana y a la hora que les da la gana. Como no hay vigilancia, no hay ningún ente que le vigile, pues aquí es lo que pasa. Bueno, con respecto a mi candidatura y programa, son 8 o 9 puntos que tengo aquí, me parece que son 9, pero en fin. El primer punto es liberar a los socios y socias de las GAE de la gestión de Eduardo Bautista ya. El segundo es refundar las GAE para que cada socio y socia tengan un voz y voto. No sean votos ponderados, o sea, el Alejandro Sanz puede tener 30 o 50 votos y un chico que sale de un grupo que ha grabado un disco que ha funcionado muy bien tenga solamente un voto. O sea, ¿por qué no todo el mundo tiene un voto y ya está? Para elegir o para votar las cuentas o lo que sea. Y eso es lo que hace falta en los cambios. El tercer punto es separar de una vez por todas la gestión de los autores de la de los editores o productores. Que es un conflicto, es como tener a trabajadores y patronas en la misma gestión. El cuarto punto es no más inversiones inmobiliarias oscuras y avaladas con nuestras recaudaciones, la de los socios. Han avalado el proyecto Arteria con todo lo que recauda presuntamente, porque las cuentas dicen que se recauda 400 y pico de millones de euros, pero como eso lo dicen ellos, eso no lo dice el Estado, pues yo no me creo que sean 400 millones de euros, o a lo mejor es más. Y dicen que es lo que hay, pero vamos, yo hasta que no haya una auditoría del Estado, yo no me voy a creer que las cuentas de las GAE son las que presentan. El quinto punto es pedir las responsabilidades oportunas a quien haya llevado a las GAE al descrédito social que hay ahora mismo. La sociedad nos está llamando ladrones. Nosotros no somos ningunos ladrones, los socios de las GAE. Llaman a la entidad y claro, eso tiene un descrédito y un menoscabo hacia el honor de los socios. Entonces yo quiero pedir la responsabilidad oportuna a quien han tenido que ver en ese asunto, que sabemos bien todos quién es. Que las cuentas de las GAE sean auditadas por una auditoría de un organismo del Estado y no de la propia autoauditoría que se hace. Otro punto es finalizar todas las guerras injustas que hay contra toda la ciudadanía por el asunto Canon Digital. Y el último punto es mandar al paro a toda la cúpula de las GAE, no al pensionazo de 24.500 euros de Teddy Bautista. Ese es el programa.
Pues ha quedado perfectamente claro. A raíz de lo que estaba hablando, me asaltó una duda, ¿no? Parece que estamos hablando en todo momento de un monopolio. Yo le quería preguntar a Daniel si el monopolio del que estamos hablando es realmente así, parece que es la SGAE instrumentalizando al Estado contra los ciudadanos que libremente descargan, o qué factores tiene este monopolio y qué cabezas visibles, quién está gestionando todo esto realmente.
Bueno, empiezo por contestar tu pregunta y luego la amplío un poco más. Las GAE se encarga de gestionar, creo que es casi el 90% del canon digital. Es, con muchísima diferencia, la gestora más importante en lo que se refiere a los derechos de los músicos. Los derechos por los discos de los músicos. No solo es por su volumen la más importante, sino que además ha sido la que más se ha significado y ha querido significarse en una forma muy concreta de ver cuáles son los derechos de los que ellos llaman los editores. Esa palabra tiene un sentido propio dentro de las GAE, porque para todos nosotros editor significa una cosa, pero para las GAE, con el noble nombre de editor, se quiere designar a las productoras y a las distribuidoras. Es una forma un poco rara de llamarles a los que no son los creadores dentro del proceso de distribución de los bienes. Y la SGAE, que nació cuando los creadores de verdad querían proteger sus intereses frente a los intereses de los distribuidores de las obras, especialmente de las zarzuelas y todo eso, al cabo de los años, gracias sobre todo a los últimos gestores, se ha convertido en todo lo contrario. Ha pasado de ser un órgano de defensa de los intereses de los autores a ser un órgano de defensa de los intereses de las grandes distribuidoras y de las grandes productoras frente a los autores y frente a los consumidores. Eso ha consistido en poner patas arriba la idea original de las GAE, y por eso yo creo que no solo los autores, sino todo el mundo debería sentirse absolutamente defraudado por esta forma que han tenido de eliminar a los autores del proceso de beneficiarse de sus obras. Pero si hablamos de esto, solo de los derechos de los autores, parece una cosa un poco abstracta. No parece que sea tan importante como para que un partido en todo el mundo, los partidos piratas, porque no solo hay partidos piratas en España, hay partidos piratas en prácticamente todos los países desarrollados. Hay dos parlamentarios europeos que pertenecen al partido pirata. Hay varios parlamentos de los Länder alemanes que tienen representantes de piratas. Hay muchos ayuntamientos con representantes piratas. Y de verdad, ¿esto es solo para acabar con las GAE? No, muchísimo menos. Esto es porque el asunto de la distribución de los beneficios que generan las obras en formato digital es una parte incluso pequeña de un problema muchísimo más grande, que es cómo se va a organizar el mundo de las nuevas tecnologías. Dentro de poco, prácticamente toda la información va a circular, o no toda la información, pero porque siempre la mayor parte de la información pues va a ser siempre cara a cara, lo que nos digamos nosotros, y siempre habrá libros de poesía que se sigan editando en papel, y siempre habrá amantes de los vídeos que sigan, pero la mayor casi el total por ciento de los contenidos culturales se van a pasar al formato digital, y eso quiere decir que se van a poder distribuir por un coste que es casi cero a través de internet. Y lo que no es natural es imaginarnos que una economía que tiene un coste de distribución que es muy próximo a cero tenga que tener las mismas leyes que la distribución de los bienes normales. Y no solo eso. Dado que la información se va a distribuir por internet, quiere decir que está en el interés de todos los ciudadanos que los gobiernos garanticen la neutralidad de la red y garanticen que ellos no van a espiar a los ciudadanos y garanticen además que no va a haber empresas que puedan espiar impunemente a los ciudadanos. Y los ciudadanos además tienen que estar muy alerta para que sus gobiernos no se dediquen a espiarlos, porque estamos cediendo un montón de competencias que creíamos que ya estaban garantizadas para los ciudadanos. Pensábamos ya que estaba completamente claro que el Estado no puede espiar nuestras conversaciones si no es con permiso de un juez, que no puede dedicarse a abrir nuestro correo o no puede dedicarse a ver qué es lo que leemos o qué es lo que vemos en televisión. Y eso estaba claro, pero cuando llegamos al punto de internet hemos cedido un montón de nuestros derechos. ¿Y por qué es eso? Pues porque la gente ve internet como una cosa etérea. No se da cuenta de que aparte de su valor etéreo de poder mandar en un segundo información a la otra parte del mundo, es una cosa tangible y real, forma parte de las arterias, las calles y el aire que respiramos en la sociedad, no ya en la sociedad de dentro de 20 años, sino en la sociedad de ahora mismo. Y por tanto, este asunto que es, vamos a ver cómo organizamos la nueva sociedad de la información, debería ser de primera importancia para todos los que están en esta plaza, que tengan más de 7 años y que no tengan un balón entre las piernas.
El balón está siendo un poco... Una cosa, solamente quería decirte lo que yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo dentro de la entidad, que quién vigila al vigilante, porque ellos son quien vigila que se cumplan las cosas, los derechos y tal, pero a ellos no los vigila nadie. En el caso de las GAE, no es vigilada por ningún estamento del Estado. Pero, ¿quién vigila al vigilante? O sea, en el caso que tú estabas comentando, nuestros derechos están totalmente pisoteados porque se nos está abriendo los correos, haciendo una transformación y estamos perdiendo todos esos derechos que tiene el ciudadano adquirido desde hace mucho tiempo.
¿Quién vigila al vigilante? Bueno, no se le vigila porque SGAE ha puesto dinero para las elecciones del PSOE, ha puesto cosas en Valencia para el PP. SGAE da dinero para que tenga el campo abierto para hacer lo que quiera. Entonces, a partir de ese momento, tú, como currito españolito de a pie, tú no eres nada, no tienes poder para cambiar las cosas. Eso no lo sabe nadie. ¿Lo sabías tú? Sabías algunas cosas. Pero hay que decirlo. Es decir, si yo soy un líder del PSOE, por ejemplo, que soy apolítico, pero bueno, si fuera un líder del PSOE y me dan dinero, yo no me voy a meter contra SGAE, porque me han dado dinero los SGAE. No les voy a hacer una auditoría. Les dejo un poco obrar como ellos quieran, porque me han dado dinero para que yo sea elegido. Que se sepa.
Sí, el problema con la SGAE es que el Estado ha atribuido a la SGAE poderes paraestatales, es decir, poderes muy próximos a los que tiene el propio Estado, pero no incluye a esta sociedad de gestión dentro del contrato de balances que tiene cualquier elemento del Estado. Es decir, se beneficia, y además de una forma desmesurada, de todos los beneficios que le ha otorgado el Estado como agencia casi paraestatal, para empezar, el poder de recaudar de tasas, que es como... A mí aquí me recuerdan es al sheriff de Sherwood en las películas de Robin Hood, el que va a los pueblos a quitar el dinero. Bueno, pues tiene esa facultad, la de recaudar tasas, pero no tiene los deberes que tiene el Ministerio de Hacienda o cualquier otro organismo estatal. Es que tiene que tener unas obligaciones de transparencia, de dar cuenta de cuál ha sido su gestión, ¿no? La SGAE es completamente opaca. Por fin ha liberado, con cuentagotas, hay forma de saber ahora cuáles son los artistas a los que representa. Pero no podemos saber...
El repertorio.
Pero no podemos saber cuál es el algoritmo que utiliza para... O sea, cuál es el procedimiento que utiliza para distribuir la cantidad brutal de dinero que le está pidiendo, que le está demandando a todos los españoles. No hay forma de saber. Es como si Hacienda simplemente nos dijera... tú paga tu declaración de Hacienda y ya veremos nosotros qué es lo que hacemos con tus impuestos. No vamos a
Así
sacar
es.
unos proyectos de presupuesto ni nada parecido.
Yo le quería preguntar a Bea, teniendo en cuenta todo esto que se está hablando y tal, que teniendo en cuenta que Traficantes es un nuevo modelo de negocio, o ¿qué problemas se está encontrando a la hora de establecer este negocio? ¿Qué trabas se está encontrando a nivel legal? ¿Cuál es su relación, digamos, ahora con esa sociedad de gestión tan controvertida?
Nosotros como editorial no tenemos una sociedad de gestión semejante. El problema que nos encontramos más es al querer usar licencias libres. Nosotros igual compramos a la editorial original los derechos de edición del libro. Entonces, muchas editoriales no nos quieren vender esos derechos por el hecho de que usamos licencias Creative Commons. No tiene ningún sentido, porque nosotros consideramos que tener los libros en Internet lo que nos da es más visibilidad. Y a largo plazo hace que más gente nos conozca los materiales, pueda llegar a leerlos, pueda llegar a gustarles, a comprarlos, a regalarlos o a hablar de ellos, de manera que para nosotros también es visibilidad en la red. Sin embargo, editoriales, sobre todo extranjeras, francesas, nos están negando, o sea, no nos venden los derechos aún. Estáis siendo una asociación legal, vamos, y ofreciendo un trato justo simplemente por usar esas licencias Creative Commons. Yo creo que en ese sentido es quizá lo que más nos perjudica a día de hoy, la falta de conocimiento de lo que suponen estas licencias y la falta de autocrítica para las grandes editoriales e industrias que piensan mantener su nivel de negocio a costa de estrangular la cultura.
Yo os quería preguntar un poco a todos que me contéis qué relación veis que hay ahora mismo entre SGAE y las grandes empresas de telecomunicaciones. Yo empezaría, bueno, empezamos por allí.
Yo desconozco mucho esto porque siempre se dice que en las asambleas, hace ya tiempo que no voy a las de las SGAE, porque estaba sancionado, pero bueno, sabía que había un conflicto con la 4 que no ha pagado durante muchísimos años y tal, y había conflicto con televisiones pues de pago y tal. Y esto está todo muy, digamos, muy enlazado, es como un juego, hay un juego entre ellos que es a alto nivel y nosotros desconocemos. Entonces, claro, te puedes llevar. Yo estaba esperando cobrar unos derechos de un anuncio de un producto que de HP Pavilion, de esto que sale por la noche en teletienda, y me lleva 4 años esperando a que me liquidaran unos derechos de la 4 que no me han liquidado. Pero sin embargo, cualquier tiendecilla de la esquina que tiene que pagarle 200 euros de Canon a las GAE van y le cierran inmediatamente el negocio, presuntamente sin haber cometido ninguna infracción. Así que creo que esto es un juego entre grandes, que esperemos que se acabe ya, porque es una vergüenza.
Bueno, esta reunión que tenemos hoy ha sido un poco la piedra de toque para empezar a pensar que si mi compañero, que tiene buenos sentimientos y quiere cambiar las cosas de verdad, no va a ser elegido. Si es elegido, seguiré en las GAE. Si no, me quito de las GAE y meto mi música, vuelvo a decir, en Creative Commons, para que todos... Yo me gasto una pasta. Vengo esta mañana de grabar un cuarteto de cuerda, que lo pago yo, en un estudio que yo pago con mi dinero y mi trabajo de tocar en directo por las noches en Madrid y en toda España. Y esto me lo pago yo, o sea, yo por eso no tengo jefes y puedo decir lo que quiero y lo que siento. Es importante decir las cosas que sientes, porque yo sé que hay mucha gente que no habla porque el jefe está en otra onda y le puede quitar el sueldo. Y el sueldo es muy importante porque hay muchas hipotecas y muchas cosas, pero yo no tengo hipotecas, estoy libre. Me he liberado del asunto del sistema. Tengo justo el dinero en el banco para pagar las cosas que hay que pagar, la luz, etcétera. Quiero liberarme de toda esta mierda, que es, no hay otra forma de decirlo, que ya huele, porque ya estamos en un cambio, ya hemos venido, hemos llegado hasta aquí y no ha funcionado nada, solo para que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres y más oprimidos, que les quitan la casa, o sea, son muchas cosas juntas, y lo que se cuece en las GAE no sabemos. Los españolitos de a pie, lo que está pasando, porque entre ellos se hablan, se hacen cosas, hacen su propio negocio con tu dinero, que es lo que pasa con los gobiernos. La SGAE y los gobiernos es la misma cosa, solo en diferentes niveles de grandeza, por decirlo así. Los gobiernos hacen sus cosas y no cuentan con nosotros. El pacto del euro, nadie se ha enterado hasta el 19J. Nadie sabe lo que es el pacto del euro, no hay información, porque hay una manipulación informática de información, de periódicos y de televisión. La televisión y los periódicos están manipulados, están al servicio de los grandes, y los grandes están arriba, y los de arriba, por encima de los presidentes, están los que manejan el mundo, que llevan una agenda, y esa agenda hay que hacerla útil. Para eso se reúnen año tras año en clubs como el Club Bilderberg, como como muchos clubes de Roma, etcétera. Hay muchos clubes que se reúnen los grandes para decidir lo que el futuro de la economía, o si va a haber una guerra en un sitio para percibir dinero por armas o por petróleo. Es todo así. Entonces, el españolito de a pie, que somos todos nosotros, que somos los cuatro que hemos venido aquí a oír algo, pues estamos desinformados. Pero por eso digo, lo de que te pique el culo, que pienses, porque estorbas, es importante. Porque el que no piensa y el que se traga todo lo que ponen en televisión, en los programas X, da igual, porque ya sabemos lo que es la mierda que nos da televisión y los periódicos que dicen todos lo mismo. No hay derecha, no hay izquierda. Estamos en un mundo dual, y perdona que me enrolle, pero ya os dejo hablar a otros. Estamos en un mundo dual en que hay que estar o ser del Madrid Club de Fútbol o del Barcelona Club de Fútbol. O sea, para que estemos discutiendo unos con otros, ser del PP o del PSOE. Es toda la misma mierda, la misma moneda. O son diferentes caras, pero es la misma moneda. Ellos se ríen de nosotros y a mí no me gusta que se rían de mí, solamente cuando actúo y digo chistes. Cierto, esto es lo que yo veo, tener a la gente enrollada con sus tonterías, con la manipulación de televisión y los medios de comunicación, para que estemos atontados. Y por supuesto, cuidado con el flúor y el litio, que es para atontar a la gente, que se sepa. Y no hablo de los chemtrails, que es las cosas que echan por arriba para que la gente esté tonta. Por favor, o sea, tengamos en cuenta esto. No hablemos de la farmacia, porque todo esto está unido a todo. La SGAE y todo es lo mismo, es un gobierno pequeñito que se lleva la pasta, igual que el gobierno este se lleva la pasta. Y la deuda externa es para los que han, son la gente del banco, no para los españoles. O sea, no es para salvar un país, es para salvar a los banqueros, que se sepa. O sea, que Grecia ahora se le da un dinero, por ejemplo, y es para los que han invertido, la gente de banco, es para que no pierda. El pueblo va a seguir igual de oprimido y pagando la puta hipoteca, por favor. O sea, vamos a entender las cosas bien. Hay cuatro que se llevan la pasta, y de los cuatro, los que siguen la agenda. Y por eso están los clubs, Bilderberg, Club de Roma y todos estos, y la tripartita. Y la Banca Mundial, que organizan ahí sus cacaos y nadie se entera de lo que pasa. El españolito de a pie está con la televisión, el fútbol y las tonterías del amor, del corazón. Y ya está.
Quizá parece entonces que hay determinados sectores bastante bastante empeñados, ¿no?, en enfrentar, digamos, a los autores contra los consumidores, ¿no? Entonces, claro, pues retomo un poco mi pregunta de antes. ¿Qué relación crees que tienen las telecos y la relación entre telecos y SGAE? ¿De qué manera se está generando? ¿Si es que alguien lo sabe o existen datos sobre esto?
Pues, retomando la pregunta, que yo sepa, aquí no todas las grandes empresas tienen los mismos intereses, ni mucho menos en este asunto del reparto de las, aunque está en su propio beneficio el llegar a un acuerdo, y probablemente llegarán a un acuerdo que vaya en su propio beneficio. En la actualidad, los intereses de cada una de los sectores implicados están en conflicto. Que yo sepa, las grandes compañías de telecomunicación pagan religiosamente, bueno, no vamos a exagerar, pero pagan casi religiosamente el canon a la, vamos, los derechos de los artistas a la SGAE. Eso no se puede decir de absolutamente todas las empresas, tampoco se puede decir de todas las gestoras, porque claro, no está solo la SGAE, está la GEDI, que ha tenido problemas de otro tipo, pero en la actualidad los mayores deudores que tiene la SGAE son las administraciones públicas. Casi un 40% de la deuda que tiene la SGAE viene de las administraciones públicas, que no paga porque no puede, y en realidad es que no paga porque no debería pagar. Porque la SGAE, como sabéis, está obligando a absolutamente cualquier ser que utilice un CD-ROM, un DVD, un lápiz de memoria, un disco duro, cualquier dispositivo de almacenamiento, está haciéndole pagar un canon con el pretexto de compensar, que es una cosa bastante rara, a los autores por la copia privada. Ya solo el propio concepto es bastante extraño, pero obligar a una administración pública, a un ayuntamiento, a unos tribunales a pagar por ello, es algo que clama al cielo. Como era tan evidentemente injusto, ya hay varias sentencias que dicen que el canon está, primero, mal establecido desde el punto de vista ideológico, y además las tasas del canon se impusieron, cuando se revisaron, se impusieron de forma ilegal, lo cual significa que el canon, la SGAE va a tener que devolver una cantidad que se aproxima a los 500 millones de euros. Y podéis estar seguros de que la SGAE no va a devolver 500 millones de euros. Ahora bien, ¿qué es lo que tienen que hacer las administraciones, sobre todo los ayuntamientos, que están ya endeudados y no tienen que pagar a la SGAE, y es que no deben pagar a la SGAE? Bueno, pues el gobierno lo que debería hacer es facilitar un procedimiento para que, empezando por las administraciones públicas, todos los que han estado pagando unas cantidades por el canon que son injustas, que ya hay una sentencia de la Audiencia Nacional que dice que son injustas, reciban ese dinero y que no lo sigan pagando. Entonces el Estado, en lugar de organizar campañas con nuestro dinero, campañas en los colegios diciéndole, aterrorizando a los niños, diciéndoles que pueden ir a la cárcel si copian un disco o algo así, que es falso, porque en España la copia privada sin ánimo de lucro es legal, y vamos a dejarlo claro. No es que esté mal, no es que sea, es que es absolutamente legal, está bendecida por todos los tribunales posibles. Cada vez que oigáis hablar de copias ilegales, preguntadles a la copia de qué se están refiriendo. Porque copia ilegal yo creo que se debe referir a copia sobre material para planificar la guerra biológica o algo así. Pero no desde luego a copiar un disco de Coldplay o de Guzmán o de Manglish. Eso es una cosa completamente distinta. Cuando se trata de copias privadas sin ánimo de lucro. Entonces, lo que están intentando hacer ahora las entidades de gestión es convencer al Estado para que haga un cambio legislativo para que lo que ahora es legal se convierta en ilegal. Pero entre tanto, ¿lo van a seguir llamando ilegal? Bueno, pues que debe quedar claro.
Los indignados, ¿no? Un poco.
Claro, son legales tanto esas copias como las reclamaciones que están haciendo los indignados y que van a seguir haciendo. Vamos a tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos porque estas copias son legales. Y ahora, acabando ya con tu pregunta, la gran amenaza, hay dos grandes amenazas para la distribución de información digital en el mundo. La primera se llama ACTA y es un gran tratado de comercio internacional que va a meter en todos los países desarrollados una legislación mucho más restrictiva que la de la ley SINDE, muchísimo más restrictiva, del estilo americano, es decir, salte de la línea y vas a la cárcel, de ese estilo, tan grave es. Pero no, lo que hace el ACTA es que le sustrae a los parlamentos de cada país la capacidad para decidir sobre esas cuestiones, y lo que hace es que ese tipo de legislación se mete dentro de un país por la vía de añadirse a un acuerdo de tratado de comercio internacional. Es decir, se vacía de sentido los parlamentos nacionales. Por lo menos ya hay un país, México, un país hermano, que ya ha votado por unanimidad en el Senado que su país debe salirse del ACTA. Y siguiendo el ejemplo de México, yo creo que toda la comunidad europea, que mira bastante mal cómo se ha llevado el procedimiento de aprobación del ACTA, deberíamos simplemente negarnos a firmar ese acuerdo. Y la segunda gran amenaza es precisamente lo que tú estabas diciendo, es la colusión entre las empresas que distribuyen contenidos y las empresas que proveen el servicio de Internet. Es decir, lo peor que nos puede pasar ahora es que las compañías que nos están dando la conexión a Internet, las Telefónicas, los Vodafone, sean también las que nos dan los contenidos. Porque estamos hablando ahora de si tenemos la caja tonta que nos está dando una programación que es uniforme, unilateral. Peor todavía, mucho peor va a ser si lo que nosotros creemos que es el refugio de la libertad, que es Internet, va a estar completamente manipulada por los que hasta ahora estaban encargados de establecer el cableado. Pues que si tienen que establecer el cableado y ganan muchísimo dinero, 10.000 millones ha ganado Telefónica solo este año, procurando la conexión a Internet y que tengamos unas conexiones cada vez más rápidas y todo eso mejor, esto es fenomenal, es un negocio grandioso, se pueden sacar un montón de dinero y no se tienen que meter esas compañías en el darnos los contenidos. Se debe separar completamente las dos cosas.
Añadiendo, porque dar contenidos, ya termino, dar contenidos significa manipular a la gente, que es lo que pretenden los de arriba. La manipulación total, el nuevo orden mundial. Todos pensando lo mismo. Aldous Huxley, un mundo feliz. Las chicas neumáticas solo para hacer el amor. Que no piensen. Los hombres, ala, pues igual. Que no piense nadie. Porque no pensando nos llevan a su terreno. Al terreno que ellos quieren. Y ellos gozan de toda la pasta mundial. Que no es que no queramos pasta nosotros, no es eso. Queremos pensar. Importante. Que nos pique el culo, por favor.
Yo le quería preguntar a Bea, a raíz de todo esto que estamos hablando, parece que, por un lado, los estados están siendo presionados por, digamos, los poderes fácticos, pero por otro lado, están apoyando de alguna manera algunos países o de alguna manera se está apoyando esta criminalización del consumidor, ¿no? Entonces yo le quería preguntar a Bea, teniendo en cuenta el tipo de negocio que lleváis, el tipo de empresa que tenéis, ¿qué futuro le ves al tema de los autores y al consumidor, ¿no?
Nosotros creemos que esto es una guerra al más alto nivel para la defensa de la propiedad intelectual en todas sus formas. El sistema de la producción actual se basa en las ideas y en las relaciones personales, lo que se ha llamado conocimiento y servicios, y sobre todo los países de Europa, Estados Unidos. Incluso la industria hoy se basa en el valor añadido, la agricultura se basa en la industrialización de los procesos, de manera que el núcleo de la acumulación en nuestros días está en la generación de conocimiento y en un tipo de empleo que es de relaciones sociales, que incluye también ciertos conocimientos o actitudes de relación. En este sentido, la guerra hoy por la acumulación, además en el terreno laboral o en el terreno financiero más puro, ya sea de vivienda o sea de fondos, está en la propiedad intelectual. Y en la lucha contra la propiedad intelectual nos estamos jugando muchísimo. No solo en términos de música o de creaciones artísticas, también de farmacia, todo el tema de la biotecnología, todo el tema de las patentes industriales. Y en ese sentido, nosotros sabemos de qué lado estamos. O sea, es una guerra que supera con mucho nuestro proyecto productivo, que supera con mucho incluso lo que es la música, las GAE, es de modelos de desarrollo económico y de quién se queda con la... quién acumula y quién se está quedando con la riqueza generada por muchos otros. En ese sentido, nosotros estamos, sobre todo en tu pregunta, pues en la lucha de garantizar, vamos, de demostrar que es posible tener otro tipo de proyecto productivo, de establecer lazos con la gente que le gusta lo que nosotros hacemos y que apoya la cultura libre, y desde ahí reivindicar, pues luchar contra la ley SINDE y contra el ACTA, estar en las movilizaciones que indican que por ahí no va el futuro de la sociedad.
¿Qué nos recomendarías a los músicos, que es un colectivo que ahora mismo está funcionando de una manera bastante individual, la gente cada vez se autoproduce más, es un colectivo que... pues que ha crecido mucho, en el sentido de que cada vez hay más música, pero claro, ¿qué nos recomendarías como lo que estás diciendo tú, ¿no? Modelo de productivo, modelo de negocio, ¿qué recomendación?
Yo tampoco me atrevo mucho a aconsejar a los músicos, la verdad. Creo que uno de los grandes problemas que hay es de la ley de los locales. O sea, yo entiendo que los músicos viven mucho de los conciertos, y que la limitación que hay para los conciertos en los locales nocturnos es una de las mayores problemas que tienen. O sea, si verdaderamente no se quiere obtener la renta de la privatización de lo que se genera, hay que buscar otras fórmulas de retorno económico. Entiendo que para los músicos los conciertos es un importante. Toda la prohibición de conciertos en las calles y en el espacio público y toda la limitación de los locales nocturnos, para mí es un ataque muy importante a las posibilidades de los músicos de tener ese contacto directo con la gente que los escucha, a tener una presencia pública, a que se difunda lo que hacen también. Yo, sin atreverme a decirle nada a los músicos, supongo que sería hora de juntarse y plantearse esas reivindicaciones también concretas.
Quiero preguntar a Anglis, ¿eres optimista?
Es una apreciación acerca de lo de la ley propiedad intelectual. Hace como un año y medio, por ahí en febrero, ahora año y algo. Desde el Congreso de los Diputados, una comisión de cultura se puso en contacto con 400 profesionales de la música, incluido yo, para que diéramos un informe y hiciéramos una evaluación de que había que cambiar la ley, la ley que está pendiente de cambio. Entonces, pues bueno, hasta ahora no han hecho nada. Muchísimos de nosotros hemos informado de los cambios y de los acercamientos y las nuevas propuestas de toda esta que se está discutiendo de lo que tú has dicho, de poder tener libre acceso y libre disposición con tu trabajo y de lo que tú quieras hacer para que otros puedan disfrutar de él sin tener que pasar por la vía de las entidades de gestión. Entonces, claro, hay unos informes alucinantes puestos encima de la mesa de los políticos. Yo no sé cuándo van a hacer caso a toda la ciudadanía que ha puesto ahí un informe y le ha costado trabajo
poder realizarlo, porque también eran como 50 o 60 preguntas y era una encuesta bestial, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que a esta gente no le interesa de momento ir cambiando el modelo. Hasta que no se le esfuerce y podamos, incluso desde los implicados, los que vivimos de la propiedad intelectual, los que vivimos de la música, forcemos la máquina a esta gente para que realmente podamos llegar a acuerdos justos con toda la ciudadanía, que es que esto es un caos, justo por eso, porque no nos echan cuenta.
Yo quería, ya, para ir también acabando y un poco pensando también en el futuro, yo quería preguntaros a todos, porque claro, se está hablando de, bueno, que los músicos que viven de sus conciertos, pero bueno, todos sabemos que no todo el mundo vive de sus conciertos y tampoco creo, desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, tampoco creo que sea realmente un paradigma, ¿no? Que los músicos tengan que vivir de sus conciertos. Hay mucha gente que vive de componer, que lo que se le da bien es componer, que no tiene ninguna necesidad de ponerse, que no tiene una necesidad de ponerse en un escenario y mostrar. Y entonces, esa gente, ¿de qué va a vivir en el futuro? ¿Qué modelos de negocio van a poder surgir? ¿De qué manera? ¿Quién va a jugar? ¿Qué papel? Empezamos por ti.
Bueno, es que hay muchos tipos de músicos y hay muchos tipos de personas. Los músicos, hay músicos de directo que viven del directo, otros viven de la composición para películas, otros viven para los anuncios, que están metidos en las compañías de televisión, que hacen un paripé con el autor, que es el músico, es el que compone y reparte dinero entre el productor del programa, entre el realizador, entre el director y entre la editorial, que es el editor. Entonces al final el músico se queda con muy poco, pero como le dan el trabajo a él y está metido en la compañía, puede ser Telecinco, Antena 3 o La 1, pues entonces, como firma con esa editorial, ese hombre es interesante, vive de eso, no tiene que tocar en directo, porque ya cobra de SGAE. Es un poco porcentaje, si un autor es un 100%, yo hago una canción y es mía, letra y música, el 100%, si estoy en Telecinco o en Antena 3, pues la editorial ya me quita un 50% de mi autoría, de mi composición creativa, que me han venido las musas, se lo lleva la editorial, que es un despacho, y para toda la vida. O sea, no es que es una cosa totalmente ilegal, porque para toda la vida no existe. Y luego están los intermediarios del programa. Es un programa en sí, pues yo qué sé, cualquier programa que se hace nuevo, o sea, hay que hacer una música, pues el realizador, el productor y los técnicos de turno que están en medio se llevan un tanto por ciento. Entonces todos están implicados. Como esta tela de araña ocurre en los gobiernos, todo el mundo está implicado y nadie desactiva la tela de araña. Es una web dentro de una compañía que es televisiva en este caso. Bueno, pero hablando de esto, hay muchos tipos de músicos. Los que tocan en directo, yo hago las dos cosas. Hago cosas para televisión, que percibo una mierda, pues, pero bueno. Y hago cosas en directo que me pagan en el momento. Y vendo mis discos en las actuaciones en caliente. En caliente es que la gente le gusta mi actuación, porque hago el tonto y el payaso. Y entonces la gente pues compra los discos y lo digo por el micrófono. Voy a comprar para castigaros con otro disco dentro de un año. Y la gente pues lo toma bien y compra discos. Lo vendo en la FNAC, lo vendo en el Corte Inglés, porque me lo distribuye alguien que se lleva un tanto por ciento, porque todo el mundo se lleva un tanto por ciento en esto por hacer algo. Pero lo que veo yo, que el futuro, lo que estaba diciendo Bea, es que la cultura al final va a ser básica para todos. Hay que demostrarla, hay que darla al mundo sin obtener beneficios. El único beneficio es tu trabajo personal en papel, si son libros, o en CDs, o en disco duro si son tocables, es decir, bueno, disco duro, en eso ya es no es tocable, es virtual.
Lo que pasa
es
que por lo que dices parece al final que los músicos, ¿de qué manera va a vivir el músico si...?
Pocas posibilidades.
O sea, no eres optimista, no. Eso va a llevar a que nadie se dedique al final a hacer música profesionalmente, ¿no? O no sé.
¿Cómo? Él, por ejemplo, habla tú mismo. Pregúntale a...
Yo me encuentro con muchísimos problemas para vivir de la música. yo tengo mi música que escribo, tengo mi proyecto, tengo dos proyectos en activo, que uno es el grupo Guadalquivir, que fue muy afamado en la época del rock andaluz, en los 78 al 80, 80 y tantos, y luego pues un grupo, varios proyectos que he ido teniendo y siempre he estado tocando música, pero es que ahora ya no hay trabajo, no hay trabajo, o hay el trabajo que hay es que vente a tocar a esta sala, tráete a tus amigos, te llevas el porcentaje y gástate dinero en traer a tus amigos que de ahí cobrarás. Y eso es lo que se ha convertido en la música.
Parece que al final el negocio son
entonces,
los músicos.
Se ha ido todo a la mierda, se ha ido todo a la mierda. Estamos aquí indefensos, pero esto no tiene nada que ver con Last Guy. Last Guy es otra historia. Lo de la música en directo es una cosa que no tiene nada que ver con los derechos de autor. Entonces, bueno, pues también hay programas ahí en las entidades de gestión con el dinero del Cano que es para desarrollar el repertorio y ayuda a los socios a con el dinero que hay ahí para eso, para desarrollar proyectos y conocer el repertorio de los socios, y siempre les toca el manjar a algunos socios ponderados y a algunos socios conocidos que todos sabemos. Luego vas a pedir un proyecto, ayuda para tocar en esto de arteria y ni te echan cuenta.
Para entenderlo, nosotros fuimos a hablar con Gallardón cuando estaba en la Puerta del Sol hace años, cuando era presidente de la comunidad. No era del ayuntamiento, era de la comunidad. Nos recibió. Éramos 10 personas representando pues 10 músicos que querían cambiar las cosas. Y bueno, nos recibió, puso los altavoces, cámara de vídeo, se puso en un pedestal y nos habló como si fuera para televisión. O sea, y lo grabó, todo lo graba para saber, para que quede en acta y para que quede, que se conciencie todo el mundo de que el día tal hubo una reunión con los músicos. Nosotros hablábamos de tener más locales en Madrid, que apostábamos porque Madrid fuera la capital europea de la cultura, y se quedó en eso. Él nos recibió, nos dijo que sí, porque los políticos dicen que sí a todo, pero luego no hacen nada. Luego nos regaló un CD de su bisabuelo, que era nada más y nada menos que es, y se llama Albéniz, compositor español, que era Isaac Albéniz. Entonces, o sea, teniendo esa familia por detrás de músicos de tanta categoría, veo que las generaciones posteriores, como en este caso Gallardón, pues no tengo nada contra Gallardón, ¿eh? Podría ser cualquier otra persona, porque no soy ni del Real Madrid, ni del Barcelona, ni del PP, ni del PSOE. Pero en este caso, pues no nos hizo caso, no nos hizo. O sea, cada vez hay menos locales, tocar es incómodo porque se hace ruido, la gente va a fumar fuera, hace ruido a los vecinos, está todo. No funciona, y cada vez va a funcionar menos. El círculo se va estrechando, no solo para el músico, sino para todo el mundo, y hay más leyes, y al final pagamos más y tenemos menos. Estamos más estrechitos de mente, y entonces no podemos protestar. Entonces aquí estamos aquí con un micrófono, un altavoz, y 4 personas que están escuchando. A mí me vale, aunque fuera uno solo, me vale. No necesito 5.000 personas con la boca abierta escuchando las cosas que decimos, porque es una cosa que no la decimos nosotros, que está dentro de nosotros, de cada uno de nosotros, que tiene que despertar, nada más.
Yo, bueno, no, por lo que deduzco, no sois muy optimistas ante el futuro. Dani, ¿tú cómo te muestras?
Yo soy muy optimista sobre esto, soy muy optimista. La pregunta que tú has hecho es una pregunta muy importante, porque, es decir, en un momento en el que todos los contenidos, prácticamente todos los contenidos culturales, van a pasar a un formato digital, ¿cómo se paga a los autores de los contenidos digitales si simplemente la gente puede hacer copias gratis? Es un asunto muy importante. Y en Pirata, en el Partido Pirata, nos lo tomamos muy en serio, porque si no somos nosotros los que planteamos modelos alternativos vamos a tener otra vez más de lo mismo, es decir, vamos a tener más de nuevo modelos no alternativos de las grandes distribuidoras que han hecho lo de siempre. Es decir, nosotros lo que queremos es que expresar que es necesario hacer un nuevo modelo. Y por una vez vamos a ver si ese modelo lo podemos hacer entre los consumidores y los creadores, por una vez, para variar. Entonces, muy rápidamente, yo creo que hay, como siempre se ha dicho, hay dos tipos de músicos, los que tocan en vivo y los que no tocan en vivo. El problema que tienen en una ciudad como Madrid los músicos que tocan en vivo es que en Madrid no existe una sola sala de tamaño mediano que reúna condiciones acústicas. Eso es difícil de explicar porque, por ejemplo, Barcelona sí que tiene unas cuantas salas de ese estilo. Pero ¿y por qué en Madrid?
Precario también, yo que toco en Barcelona, precario.
Pero bueno, vamos, no es
algo mejor.
No sí. Es como Londres, pero vamos, en Madrid, si tienes un grupo aceptable que puede llenar una sala de 300, 400 personas, es muy muy difícil encontrar una sala con una acústica media como la puedes encontrar prácticamente en cualquier ciudad pequeñita de Alemania. Yo no sé por qué ocurre eso, pero si hay un Ministerio de Cultura en cada una de las 17 autonomías en España, deberían preocuparse por eso. Porque cada vez más los músicos que tocan van a vivir de lo que generen en los conciertos y del merchandising y de vender, como nos decía antes Guzmán, de sus discos en el formato que sea a la salida del concierto, pues porque a la salida del concierto, si lo han pasado bien, la gente quiere llevarse un recuerdo del momento en el que lo pasó bien y es el momento en el que puedes vender tus discos, que es un poco romántico porque no hace falta ya el disco, lo tienes en el disco duro, lo tienes en la nube, pero si la gente lo ha pasado bien oyendo a un artista, pues se quiere llevar un recuerdo que tenga las fotografías, a ser posible firmado por el cantante. Luego está la cantidad de nuevos formatos que necesitan música y que son formatos que se van a distribuir de publicidad por la web y todo eso. Eso va a haber una explosión gigantesca, ya lo estaba viendo, y todos esos formatos necesitan música. Entonces los músicos que sepan meterse en esos canales de distribución tienen ahí una cantidad enorme de dinero que hacer. Y luego finalmente está los compositores que solo sacan música. Bueno, esto es un tema de una enorme importancia porque no solo va a afectar a los músicos sino también a los autores, sobre todo porque los autores no suelen dar conciertos, y también a las películas. Es decir, hay que imaginarse un nuevo modelo que probablemente tenga... Hay varias propuestas. Existe, por ejemplo, un sistema por el cual tú puedes donar automáticamente desde tu ordenador, desde tu browser.
Te conviertes en productor de algún modo, ¿no?
No. Es un botón que, además, es, creo que lo hizo uno de los creadores del Partido Pirata Sueco, del Pirate Bay de Suecia. Se llama Flutter. Y es un sistema que te permite hacer un pago inmediatamente si estás navegando por la web y encuentras un contenido que te guste. Son pequeños pagos, esto me gusta, le doy un euro y pasa automáticamente a través de donativos. Si queremos ir hacia sistemas que no dependan estrictamente de la benevolencia del autor, sino que estén basados en otra forma, en otro concepto para pagar, pues va a haber que pensar en sistemas de otro tipo. Stallman ha propuesto alguno, que lo podéis consultar en la página web de Richard Stallman, un señor muy importante que además habla casi perfectamente en español y tiene la delicadeza de traducir al español prácticamente todo lo que escribe. Y desde el Partido Pirata también vamos a proponer nuevos modelos de difusión. Son propuestas muy nuevas que desde luego van a generar polémica, porque se trata de crear pagos a los autores que no están recibiendo. Es necesario pasa por la gestión, desde luego uno de los pasos necesarios es que las sociedades de gestión que reciban una ayuda del gobierno tan importante como la que está recibiendo ahora mismo las GAE tienen que comprometerse a gestionar los derechos de los autores que quieran poner sus obras bajo licencias del estilo de las Creative Commons. No simplemente bajo el estilo que han diseñado ellos para sí mismos los de las GAE, no. También los del estilo de las Creative Commons. Y modelos que van mucho más allá, en la forma de tasas, si quieres.
Esto me lleva a preguntarle a Bea, claro, porque estamos hablando aquí de Creative Commons, pero supongo que el gran público no sabe en qué consiste esto de Creative Commons. Entonces yo le quería preguntar a Bea, ¿qué alternativas realmente ofrece Creative Commons? ¿Qué tipo de licencias hay? ¿Qué es un poco esto de Creative Commons?
Pues las Creative Commons son un tipo de licencias que permiten que el autor o el creador elija cómo quiere que su obra sea utilizada. Existen varias libertades, se llaman así. Supongo a lo mejor hay gente que ha oído también el término copyleft. Copyleft sería aquellas obras que están licenciadas con todas las libertades, ahora diré cuáles son, con todas las libertades y que exigen que al ser usadas por una segunda persona se licencien con la misma licencia que estaban. Las Creative Commons pueden llegar a ser tú puedes licenciar con Creative Commons como copyleft, pero existen otras licencias Creative Commons que son más restrictivas. Yo soy un autor y digo, sí, yo quiero que mi obra pueda copiarse y pueda distribuirse, pero no quiero que se haga con fines comerciales. Las Creative Commons te permiten poner dentro de la licencia sin fines comerciales. Yo soy un autor, quiero que mi obra se pueda copiar y distribuir, pero no quiero que se hagan obras derivadas, que cualquier persona coja un trozo y lo meta en su texto y lo haga suyo. Pues también dentro de las licencias Creative Commons puedes poner sin obras derivadas. Siempre dentro de las Creative Commons se exige el reconocimiento, es decir, cualquier persona que copie y distribuya tu obra tiene que citar la procedencia. Copyleft sería aquellas que se pueden usar con fines comerciales y con obras derivadas, pero siempre licenciando el resultado con esa licencia original que es Share Alike, se dice compartir igual, todas las libertades compartir igual. Entonces esa gradación de Creative Commons permite a los autores elegir cómo quiere que su obra se distribuya, pero sin privar a los usuarios o a los receptores de la posibilidad de copiarlo, descargarlo y distribuirlo. Y en relación con lo que se comentaba antes, yo creo que por un lado los músicos pequeños siempre han tenido muchos problemas en sobrevivir, ¿no? Los músicos independientes, porque las industrias de alguna manera son un monopolio en la publicidad y en la distribución, de manera que es verdad que para los músicos pequeños puede perjudicarles la libre copia, pero creo que no tanto ni mucho menos que a las grandes industrias, porque ser un pequeño músico, un creador independiente, siempre ha sido muy difícil de sobrevivir, para sobrevivir. Por otro lado, estamos en una sociedad cada vez más precaria, a la gente también le cuesta pagar, simplemente porque cada vez tiene menos. De manera que otra de las líneas que nosotras trabajamos, no solo en el mundo de los autores y los creativos, sino de la precariedad en general en la que vivimos, es el tema de la renta básica. Si las personas pudieran acceder, todas las personas, a una renta básica, estamos seguros que habría muchísimo más gente que podría rescatar algo de tiempo para producir música, para producir libros, para producir cultura. Esta multiplicación, los momentos musicales de la historia más interesantes han sido los que había muchísimas bandas. Cuantas más bandas haya, cuantas más gente se ponga a hacer música, es más probable que se descubran nuevas cosas, que se mezclen cosas, que se produzcan novedades, ¿no? Entonces, la fórmula de la renta básica, a veces en los temas de músicos o autores, no se tiene tan en cuenta, cuando en realidad sería una respuesta colectiva que afectaría a todos los precarios, que posibilitarían que la gente se dedicara a producir cultura y que seguramente haría que mucha más gente pudiera producirla.
Pues yo creo que, bueno, va siendo un poco la hora de acabar, ¿no? Llevamos un buen rato debatiendo. Espero desde aquí que esto sea el primero de muchos debates. Y bueno, para acabar, yo quiero que cada uno de vosotros hagáis un pequeño llamamiento vuestro personal que a cambiar esto, ¿no? Y a mejorarlo un poco entre todos y que deis un poco vuestro punto.
Pues a mí me ha encantado venir a este debate y estar aquí con estos compañeros que ha sido muy productivo toda la información y toda la exposición de cada uno de ellos. Y bueno, pues solamente decir que esto se va a conseguir, todos los objetivos, con lucha diaria y invitar a todos a seguir participando, y cuando queremos volver a quedar y vernos y seguir trabajando para que poco a poco poner este un poquillo el granillo de arena que hace falta para que esto no se quede en agua de borrar.
Pues básicamente lo mismo, que el 15M ha empezado poco a poco y no se va, las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana. Hay que estar insistiendo, la gente se echará para atrás, hay mucha gente ya que se ha echado para atrás, pero no importa, la idea está ahí. La idea no se corrompe, se corrompen las personas. La idea es libre y la idea está ahí. Es cuestión de tiempo, de seguir luchando, como dice Manglis.
Dani.
Bueno, yo primero quiero agradeceros a todos que hayáis estado aquí viendo esto. Yo vengo como representante de un partido político y soy consciente de que en España hoy en día los políticos son tan atractivos como una prostituta fea con sida, pero no debería ser así. O sea, no creo que todos sean así, y yo creo que por lo menos el Partido Pirata va a intentar representar en el tipo de problemas del que nosotros nos encargamos, porque nosotros no tenemos la varita mágica de nada, pero tampoco nos preocupamos de absolutamente todos los problemas. O sea, el asunto de cuál es la multa que hay que poner a los perros que hacen caca en el suelo, nosotros no entramos en ese asunto, ¿verdad? Pero nosotros sí que nos estamos centrando en el problema de la libertad en Internet. Y creo que es un problema fundamental, y me gustaría que, si, como mis últimas palabras aquí, que sean que la gente piense todo lo que está en juego ahora mismo, en estos años que vienen, en los dos o tres años que vienen, que van a redefinir absolutamente nuestra capacidad de libertad en el mundo futuro, que cómo piensan ellos defender la libertad en el mundo de las nuevas tecnologías.
Yo creo que, igual que a lo mejor en el comercio justo o en la agricultura ecológica, cada vez está más claro que merece la pena pagar un poco más por tener un tomate que sepa, o por garantizar que la gente que ha hecho un producto no ha sido explotada. Creo que esta cultura debe también extenderse por el mundo de la propia cultura y de la creatividad, y que la gente pues esté dispuesto a pagar un poco más para tener el producto de un creador independiente, que la gente esté dispuesta a suscribirse a un proyecto que considere interesante, y que la gente esté dispuesta a ir a un concierto, aunque se pudiera quedar en casa tomándose unas cañas. De alguna manera, que si queremos que sigan los proyectos culturales independientes, hay que sostenerlos. Pero también sin olvidar que si todos somos precarios, no podemos quedarnos en el sostenernos unos a otros, aunque sea fundamental crear estas redes. Por tanto, también tenemos que mirar un poco más arriba y ver quién está acumulando la riqueza, y también exigirla para su redistribución. Sería un poco estas dos líneas: entre nosotros establecer redes de intercambio y de compra-venta justos, y por otra parte señalar a los que están acumulando y exigir esa redistribución y luchar para conseguir esto.
Bueno, ya con esto vamos a acabar. Yo, bueno, voy a abrir un breve turno dado la escasa afluencia, pero importante. Quería abrir un turno de preguntas. Tenemos medio que acabar ya por cuestiones técnicas. Somos tan pocos que, bueno, yo supongo... Verá, preguntad. Acercaos aquí para que no acople. Gracias.
Bueno, yo quería decir algo que te interesa a ti. A ti te va a interesar dentro de poco. Y que Manglis ha dicho mal. Ha dicho que la música en directo no tiene que ver con las GAE. Y desgraciadamente sí. Sí, los locales cobran...
Lo que yo quería decir es que hay que separar lo que es los derechos de autor de lo que es el músico que toca en la calle, porque hay...
Sí, pero yo lo que quiero decir es que cuando un grupo...
Que hay que pagar, ¿el local tiene que pagar autores? Pues claro que sí.
El local paga autores incluso si los músicos hacen sus propias obras y las tienen bajo licencias Creative Commons.
Sí, esto...
Eso te va a pasar.
Eso es así. Eso es
y eso
así.
Es parte de tu dinero.
O sea, yo soy de Creative Commons, dentro de poco.
Gracias.
No ahora todavía. Pero estoy terminando un disco y me parece que ya no va a pasar por la SGAE. Me voy a quitar de la SGAE con esas canciones que ya están registradas. Y va a ser de dominio público, con algunas salvedades de que se me cite a mí cuando se use la canción. Pero bueno, ya eso ya quedaremos por internet. Pero es cierto lo que dices tú. El local paga a SGAE un dinero mensual o cada tres meses, como hayan estipulado. Y yo, al ser de Creative Commons, toco ahí y yo no cobro nada, lógicamente, de autores, porque yo no estoy en autores, estoy en Creative Commons. Cobro por mi disco vendido para mí solamente. Pero la SGAE no cobra por el disco es mío. Cobra por el local donde se hace la música, pero el que toca, que en este caso soy yo, y soy de Creative Commons, y vendo mi disco, ese dinero me lo llevo yo para hacer otro disco. No para forrarme, porque aquí nadie se forra. Ese dinero es para seguir creando cultura. nada más. Eso es lo que me va a pasar a mí dentro de meses. Que no se pagase a la SGAE.
Vea, quiero hacer una apreciación. Un segundito.
Cierto, ese dinero va para las SGAE, claro.
Yo recuerdo un compañero también de teatro que también le pasaban estos. Ellos hacían la música con Creative Commons, los libretos eran de Creative Commons, sin embargo, cuando iban a teatros, los teatros ya tenían esos convenios, pues unas cuotas que les pasan a la SGAE. Yo creo que aquí será fundamental cuando cada vez más gente sea de Creative Commons, porque ahora es súper burocrático. Puedes presentar no sé cuántos papeles para que lleguen a la SGAE, para que de esa cuota de ese mes al local se le descuente, no lo paguen el siguiente. O sea, hay como maneras muy burocráticas de intentar que esa representación no sea realmente cogida por la SGAE, pero es muy complicado. Cuantos más autores haya, o sea, si la mitad de un mes de una sala de conciertos o de un teatro es con Creative Commons, yo creo que ahí cada vez va a ser más visible la injusticia que es, y de alguna manera se podrá saltar esa burocracia. Esperamos, sí, que es así, vamos.
Antiguamente había un inspector de SGAE, que era un señor físico, que iba con una carpetita y sacaba un papel de color blanco y rosa, o rojo, para que escribiera las canciones que tocabas en tu actuación. Las canciones podían ser de los Beatles, de los Rolling Stones, o de Lou Reed, o de quien fuera, o de los Eagles. Entonces, tendrían que cobrar los Eagles, Lou Reed, los Rolling Stones y los Beatles, porque tú has tocado canciones de ellos en un local público. Pero ya no existe el señor, o por lo menos yo hace muchos años que no lo veo, cuando toco en los locales, que viene con el papelito que tienes que firmar tú con las canciones. Ya simplemente SGAE cobra al local un dinero y se evita el trabajo de un señor y el sueldo de un señor que vaya, que es un inspector.
Es un gran concierto y hay que trincar el taco. ¿Entiendes lo que te digo?
Yo hago un concierto de los Beatles, o acabamos ya, es que rápidamente, en San Sebastián de los Reyes, en un sitio que se llama La Esfera. A mí me piden cuántas tickets voy a hacer. Le digo 1000, por ejemplo, 900 fueron. Pero bueno, vamos a poner 1000, que es números redondos. 1000, pues me tienes que pagar el 10% de 1000. Pero no, nunca me preguntaron qué canciones iba a hacer. Cosa interesante. Se trata de acumular dinero, pero no para el autor, porque no me preguntaron ni está en ningún papel qué canciones iba a cantar. Curiosamente. Y ahí se quedan las cosas. Con eso ya se sabe cómo funciona SGAE. Y tengo fechas, y La Esfera, Alcobendas, un sitio grande como para almacenar 2000 personas más o menos.
Con Dani, si nadie tiene más preguntas, con Dani acabamos.
Sí, bueno, es imposible exagerar la desfachatez de la SGAE. Cualquier historia, y podíamos estar aquí y mañana seguiríamos contando historias y no terminaríais de creeros hasta qué punto ese es una especie de máquina para hacer dinero de quien la gestiona. Por eso hay gente que se quiere perpetuar en el cargo, porque es que es un chollo como no os podéis imaginar. Pero lo que le debería quedar bastante claro a la gente es que, para empezar, la SGAE no es una agencia estatal, es una agencia privada. Y los inspectores de la SGAE es más o menos como los inspectores de IKEA. O sea, cuando lleguen, la gente debería quitarse el miedo de encima, que es un miedo que está, lo peor de todo, está promocionado por la administración, que se crea abusando de una terminología. La SGAE es una empresa privada, y si una empresa ha dado un concierto con canciones que son de Creative Commons, no tiene que pagar un duro a la SGAE. No tiene la SGAE la menor autoridad para hacerle pagar un dinero por unas canciones que no le corresponden. Entonces, lo que es necesario es que las empresas de conciertos cada vez más digan no pagamos y no pagamos.
Pues muchísimas gracias, creo que ha sido apasionante, creo que ha sido constructivo, creo que ha sido importante y creo que ha sido el principio de muchas conversaciones que nos lleven a una solución. Quería agradecer también al esfuerzo que habéis realizado todos para venir aquí en un día tan difícil como hoy, un día de fiesta, lleno de niños, jugando en el parque.
Muchas gracias a todos. También quería recordar que este sábado a las 7 de la tarde, en este mismo sitio, tenemos la asamblea del barrio. Y luego también quería agradecer a Sol Sostenido y a la asamblea del 15M por haber apoyado esta iniciativa. Y nada, muchísimas gracias a todos.
Vale, voy a ver, porque mi compa se tiene que ir el vídeo, ¿vale?
Guay,
vale.
Guay. No, me tengo que contar que...
Vamos a poner...
Daniel, me tengo que ir. Muy bien. Que... Retraso la hora, ¿vale? Voy a proponer
sí,
retraso
si
la
hora.
Sí, a mí me viene incluso mejor.
Yo podría ir el domingo por la noche o entre semana.
¿Las 7 o algo así? O...
Sí, para que me dé tiempo a volver. Es que me obligan vale. A irme de Madrid.
Ah, vale.
Te mando eso, ¿vale?
Vale, ah,
bueno. Vamos, si tenemos algún grupo, lo comentaré. Me falta algo que tenemos un contrato privado, pero vamos a la propiedad, a lo que sea, tal, ¿vale?
Vale, vale.
Está mal, ¿vale?
Son dos cosas distintas. El partido sería por...
Sí. Si lo digo por si luego os pasa algún problema de... ¿Qué le ha pasado? Que alguien le persigue, que no pasa nada. No, es que este grupo está incómodo, como puedo decir. Pero...
A ver más.
En los casos sí que ya tenemos un grupo.
Yo sé las ganas que tenemos nosotros de que vengan las ganas. Que esto lo hemos pagado todos.
Sí.
Yo sé las ganas que tenemos.
Pues nada, que yo no hago nada y así ya puedes llegar y reírte.
No,
que
no, tío.
No, es
eso. A niveles de demanda...
Bueno, luego nos pueden decir. A mí también me llegó en los festivales, tío. Para jugar la peli. Imaginen un papel donde cede. No, no, no.
Daniel,
hablando.
Vale, muchísimas gracias.
No, gracias.
Pues andamos por bien, te cuento eso. Lo de la serie es ganado. Vale, o sea que...
Yo he estado... Me gusta esto y mola, ¿no?